Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 13 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses.
O sea, mientras Tesla le apuesta a los autos eléctricos, la 4T le apuesta a una costosísima refinería.
Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque es evidente que hay en México una persecución clarísima en contra mía y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución.
No expreso comentario alguno o descalificación alguna en contra de él. Yo espero que todo se aclare, pero no me sumo a ninguna campaña de linchamiento previo contra personas.
Estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, de muchos que vendrán.
Llama la atención de personas absolutamente ajenas al ámbito electoral obtengan esas calificaciones. Es como si yo me inscribiera a un concurso para ingeniería bioquímica.
Y vamos a participar junto con ustedes, como aquí bien se dijo. Y vamos a estar en todos los municipios del país. Y vamos a estar cerca del pueblo como siempre hemos estado. Yo llevo 23 años trabajando con Andrés Manuel López Obrador. No llegué ayer. Acapulco siempre ha sido leal conmigo.
Soy un hombre que proviene de abajo. Todos unidos para vencer.
Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. Soy Gustavo de Hoyos, no vivo de la política. Me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto.
Para decirles que salió muy bien la reunión, un intercambio muy constructivo, muy respetuoso, sobre todo en materia de fentanilo, de que se están buscando soluciones.
Le agradezco mucho yo al presidente López Obrador y a su equipo, al subsecretario Roberto Velasco por todo su tiempo. Fundamental para mí en estos intercambios que hacemos, somos socios de Estados Unidos y México para siempre.
El señor de allá enfrente traiciona el juramento que hizo, y digo señor, porque para mí no es mi comandante supremo.
Pues que no se puede tolerar el racismo, el clasismo, cualquier tipo de discriminación hacia ninguna persona. Va a venir una resolución sobre el tema del Sonora Grill, importante, porque no ha habido la cooperación que se esperaba que iba a haber.
Los estadounidenses pueden tener confianza en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten.
La historia de Macario es conmovedora.
Gracias a las autoridades que abrió las puertas del palacio para que mi padre reciba un homenaje más ahí.
And the Oscar goes... Y el Oscar es para
Guillermo del Toro Pinocho.
Animation is
la animación es el cine.
Y bueno, anoche la ceremonia del premio del Oscar 2023 se llevó la entrega número 95 en el Dolby Theater allá en Los Ángeles, y todo a la vez en todas partes fue la gran ganadora, pero sin duda los momentos musicales también marcaron la jornada. El día de ayer fueron los más emotivos, creo yo, y bueno, pues se vivió un enorme, enorme momento desde aquella región de la Unión Americana y México nuevamente. En la presencia de Guillermo del Toro y esta fantástica película de Pinocchio. Bueno, pues vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con parte de lo que se escuchó el día de ayer y con toda la información que se está generando desde la capital del país. Recuerde que estamos en vivo a través de Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 de AM. Hace frío en la Ciudad de México, hace viento, llueve en algunas partes. De eso y más le estaremos platicando cuando regresemos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las 5 de la tarde con 7 minutos es el tiempo del centro del país. Estamos con Lift Me Up de Rihanna, que ayer también, pues, muy bella, muy talentosa y con una voz extraordinaria. Va a inicio del 2023 para esta cantante, que ha tenido, pues, significativas participaciones en eventos que, bueno, pues trascienden más allá de las fronteras de la Unión Americana. Y ayer llevó a cabo uno de los números musicales. Vamos con la información. Ya le decíamos que el día de ayer hubo, pues, alerta en la capital de la República Mexicana. Incluso también hay alerta temprana el día de hoy por las condiciones del clima. Hay mucho viento en la Ciudad de México. Hay viento que viene acompañado en algunos puntos de la ciudad con agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sentido? ¿Qué nos puede decir de lo que viene para las siguientes horas? Se encuentra en la línea telefónica Guillermo Ayala, el director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil de la capital de la República. Guillermo, qué gusto. Le quitamos unos minutos. Sabemos que están en una reunión atendiendo esta situación. Guillermo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
¿Qué viene para las siguientes horas, Guillermo, y cómo debemos prepararnos quienes habitamos la capital del país ante, pues, este clima, extraño clima de febrero, de marzo, otro poco, de que dicen febrero loco, marzo otro poco, y nos está tocando el poquito de marzo con mucho viento, acompañado en lugares con lluvia? ¿Qué nos puedes decir?
Así es, de entrada, pues hay que estar muy, muy prevenidos, hay que tener muchísimo cuidado precisamente con los árboles, con cableado eléctrico, estar pendiente de que no se caigan lonas de espectaculares, uh-huh, y cosas que nos puedan afectar, ¿no? El día de ayer tuvimos en la parte de Santa Úrsula el punto más elevado en cuanto a vientos. Ahí tuvimos 72.4 kilómetros, y te voy a decir cuál fue el más bajo, fue Coajimalpa con 51.5 kilómetros por hora. ¿Qué implica esto? Que tuvimos una masa de aire que se empujó desde la parte sur de la Ciudad de México, uh-huh, y que atravesó todo el valle, incluyendo la parte del Estado de México, de Morelos, de Puebla, después pasó por Hidalgo, pasó por Querétaro y siguió su tramo, su camino hacia el norte. Esto es, ya está entrando también el frente frío número 39.
Entiendo.
Entonces habíamos tenido días de muchísimo calor, y al haber este rompimiento con este intercambio de corrientes muy calientes con corrientes templadas, es que se provocan estos torbellinos de viento. Si tú ves un mapa de la Ciudad de México, uh-huh, y ves cómo se van flechando las corrientes de viento, de repente no se entiende por qué están encontradas en algunas partes, en la parte de Tlalpan ayer, en el ejemplo que ponía, Santa, sí, Úrsula, es donde más dirección traía de sur a norte. Uh-huh. Pero a la mitad de la ciudad, en el tramo de Benito Juárez, en el tramo de Álvaro Obregón, de repente tenemos corrientes que venían del oriente hacia el poniente.
Entiendo.
Corrientes encontradas, o sea, verdaderos torbellinos.
Y con fuerza ahora, importante, ¿no? Con rachas de viento, sí, importantes para el centro del país.
Si estamos hablando de 50 kilómetros por hora, uh-huh, ya son rachas
bastante muy, fuertes,
muy importantes, uh-huh, y fuertes. Y este pico que denotamos aparte, en la parte de Santa Úrsula, lo suscribimos, que dentro de nuestro cuadrito aparte, son rachas significativas de 70 kilómetros por hora.
Mira.
Por eso, el derribo de árboles, uh-huh, en esta zona, en los límites de Tlalpan con Coyoacán, fueron tan significativos, fueron tan importantes, así como este plafón que se cayó en el sur, por ejemplo, que se arrastró, y el espectacular mismo que también se cayó en el área del Perisur.
Perfecto.
Entonces, esos son los motivos, esa es la explicación del porqué. Y hemos emitido la alerta, como bien aportabas, para el día de hoy, y seguramente vamos a estar previendo algo muy similar para el día de mañana.
Ah, mira, serían entonces hoy y mañana, hay que estar muy al pendiente y, por supuesto, atendiendo la información oficial que se genere desde el gobierno de la Ciudad de México.
Por favor, y es muy importante, tampoco es permanecer en la azotea.
Sí, eso es importante, también esto tienes toda la razón.
Es importante, si tenemos que cambiar la antena, si tenemos que hacerle algo al tinaco, lo podemos hacer en algún otro momento.
Perfecto.
Pero Guillermo, no en este, por favor.
Guillermo, haces una puntualización muy importante. Guillermo, notamos en estas épocas del año lo que pasa, por ejemplo, con los árboles cercanos a nuestras casas. ¿Cómo podemos reportar si vemos o tenemos información de que el árbol tiene alguna plaga, tiene alguna situación, pues quizá de tierra ablandada en su base que puede incluso llevar a tumbar este árbol con el fuerte viento? ¿Hay algún teléfono o alguna dirección que tengan ustedes para poder atender este tipo de llamados?
Sí, es importante hacerlo directamente a Locatel. Es muy importante en el 56-58-11-11 para que se tome el registro y de ahí sea canalizado a la alcaldía.
Perfecto.
Y de ahí lo pueda retomar también la Secretaría de Obras a través de su área de servicios urbanos y se le pueda estar dando puntual atención.
Pues no hay que dejarlo en saco roto, echarlo en saco roto. Guillermo, es época de este tipo de situaciones, el principio de año, por lo general siempre acompaña tolvaneras, zonas de mucho viento en la parte de la Venustiano Carranza, toda la zona de la unidad Kennedy, la parte del aeropuerto, las zonas de las tolvaneras, cómo también se levanta el polvo del lago de Texcoco, también hay que estar muy al tanto de todo ello, Guillermo, y hay que estar muy pendiente de la información que emita la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Guillermo, gracias por estos minutos y atentos a la información.
Estamos muy pendientes, Jaime, y nos mantenemos a la orden. Un fuerte abrazo.
Cuídate mucho. Gracias por estos minutos. Es Guillermo Ayala. Él es el director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos contigo, Sara Pablo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de todo lo que les ha dicho a los legisladores, bueno, a ciertos legisladores republicanos en la Unión Americana, se reunió con legisladores. Sara, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador tuvo este encuentro privado durante aproximadamente 2 horas, un poco más, con legisladores de Estados Unidos, donde se abordaron temas relacionados con el Tratado Comercial de Norteamérica, así como el asunto de la seguridad, combate al tráfico de fentanilo. Por la mañana el propio Ejecutivo pues adelantó que el tema central sería el T-MEC, en medio de esta disputa comercial con Estados Unidos por la prohibición de México de importar maíz transgénico para consumo humano. El embajador estadounidense Ken Salazar pues dijo que más allá de cualquier tema o desacuerdo, lo importante es que México y Estados Unidos son socios para siempre.
Somos socios Estados Unidos y México para siempre. Por eso la vida de nosotros en esta lucha la llevamos. A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, por nuestra gente, por nuestras economías y siempre en la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México, sabiendo que aquí en América del Norte es donde está la potencia más grande del mundo para asegurar que todos los humanos puedan tener las oportunidades, las igualdades.
Y bueno, pues decirte que estaba también el jefe de la Unidad de América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, quien dijo que el presidente hizo un recuento de las acciones que México ha llevado a cabo en el combate al fentanilo.
El presidente expresó obviamente lo que nosotros pensamos del trabajo que ha venido haciendo México, sobre todo en materia de fentanilo, de que se están buscando soluciones en lo que tiene que ver con temas comerciales y además pues obviamente su visión del país. y yo creo que nos sirvió a ambos lados para entender mejor lo que cada uno estamos pensando y seguir con todo este trabajo que tenemos en el entendimiento bicentenario y en el T-MEC.
Pues así las cosas, veremos mañana qué detalles da de esta reunión el presidente Jaime.
Gracias, Sara. Buenas tardes, cuídate mucho.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el INE, el Instituto Nacional Electoral, recordará que la semana pasada le platicábamos que un juez, pues sí, dio a conocer una resolución donde tiene que ser restituido Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Esto ya ocurrió. Voy contigo, Andrea Meraz, ¿qué es lo que está sucediendo? Te saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues el Consejo General del INE está previsto que sesione a las 5:30 de la tarde, en unos 10 minutos aproximadamente, justo para reincorporar a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo de este órgano electoral, luego de que el viernes pasado, ya bien adelantabas, Blanca Lobo Domínguez ordenó restituir por tiempo indefinido a Edmundo Jacobo, después de que este artículo 17 transitorio de la reforma electoral o el plan B publicado el pasado 2 de marzo por el presidente le pedía al secretario general del INE dejar sus funciones. Hasta el momento no se ha dado mayor movimiento aquí en el INE, que es donde nos encontramos en este momento. Te decía, ya en unos 10-15 minutos está previsto que inicie esta sesión de Consejo General. Lo que sí también pudimos observar es ya también la molestia de algunos representantes de algunos partidos políticos ante el INE. Es el caso de Mario Rafael Yergo, quien hace una hora aproximadamente en su cuenta de Twitter aseguró que la notificación escrita sobre la suspensión definitiva otorgada a Edmundo Jacobo no había llegado a una INE ni tampoco llegó a la Cámara de Diputados. Incluso pone ahí en este tuit que se deje de oscurecer el regreso del protegido de Lorenzo Córdoba y compartan el documento. Recordemos que ya fue por la mañana cuando Edmundo Jacobo, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, nuestro compañero, pues había indicado que ya estaba listo para reincorporarse aquí al Instituto Nacional Electoral, Jaime.
Veremos qué es lo que ocurre en unos minutos más, mi querida Andrea Meraz. Seguramente vamos a estar ante este hecho. Lo ha señalado que se restituye el orden constitucional. Ha sido, entre otras, las declaraciones que dio el propio Edmundo Jacobo esta misma mañana en estos mismos micrófonos de Grupo Fórmula. Vamos a estar muy al pendiente y atentos de tu crónica, querida Andrea. Regresamos contigo, si es preciso, más adelante, si aún nos da tiempo en este espacio informativo.
Claro que sí, Jaime. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Vamos a ir a la pausa comercial. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Recuerde que estamos atendiendo sus comunicados a través de nuestras redes sociales. Estamos o nos encuentran en Twitter como @Janupi. Ahí estamos atendiendo sus mensajes. Hágalo. Póngase en contacto con nosotros para que este diálogo sea de ida y de vuelta. La pausa es muy breve. Vamos a regresar con lo que tiene que ver con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy señala que México es más seguro que Estados Unidos. ¿Esto lo acompaña estadísticamente hablando, lo que dice el presidente? De eso y más, cuando regresemos juntos.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos. Ya escuchamos a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México alertando sobre lo que puede ocurrir a lo largo de las siguientes horas con todo lo que está relacionado al viento, la lluvia que acompaña este viento en la capital del país. Ya hablábamos con Guillermo Ayala, el director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. No hay que hacer mejoras en estos días y en estas horas, en estos momentos, si queremos, no sé, cambiar algo en el techo de nuestro hogar, de nuestro departamento, pues no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. ¿Para qué nos ponemos en un espacio de riesgo? Ya habrá un mejor momento para hacerlo. Y si pues el tiempo lo obliga, pues que lo haga alguien que esté especializado en el tema. Alguien que sepa de lo que se está tratando, no por ahorrarnos unos centavos pongamos en riesgo nuestra vida, la seguridad de nuestra familia y de nuestro entorno. Ya también hay que estar muy al pendiente. A través del teléfono de Locatel podemos reportar algunos árboles que consideremos que no se encuentren del todo saludables. Es una época que quizá no lo vemos a primera vista, pero los árboles se van debilitando, van mostrando algunas señales en sus raíces, en la parte de abajo, en sus macetas o en las partes de donde se encuentran pegados a tierra. Hay que tener mucho cuidado, comienzan a dar algunas señales, reportar a la autoridad para que el cuerpo de bomberos o la autoridad responsable acuda y atienda el llamado, porque sí, es una época complicada en ese sentido. Vamos con más información. Hoy, muy temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó sobre México, su seguridad, incluso las alertas que emite Estados Unidos para sus connacionales, para gente de la Unión Americana que por esparcimiento o por cuestión de negocios tiene que viajar al país. Hay alertas que se emiten desde distintos ámbitos del gobierno norteamericano para pues que sus ciudadanos estén muy atentos a lo que ocurre en temas de violencia, secuestros, extorsión y otros de los delitos que se cometen en algunas regiones de la República Mexicana. Pero el presidente respondió a esto, señala claramente que no, que Estados Unidos incluso es más inseguro que México. Lo dijo al revés, dijo: México es más seguro que Estados Unidos. Lo dijo así:
seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados.
Tratamos de hacerlo.
Sí, tan es así de que usted dice, las alertas del gobierno hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país.
Claro.
En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, sí, ciertamente tiene razón el presidente. Hay zonas mucho más riesgosas en Estados Unidos que en México, o viceversa, seguramente pasa esto. Pero estadísticamente hablando, ¿será esto claro? El presidente basa su comentario ¿en qué? ¿En percepción? ¿En estadísticas? Hay estadísticas que se miden cada 100,000 habitantes, dependiendo, hay un número de asesinatos, y así es como podemos conocer las métricas y conocer cómo se avanza o no se avanza en el combate con la delincuencia o contra la delincuencia. Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, está con nosotros. Juan, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio.
Oye, Juan, ¿cómo podemos establecer un parámetro de lo que dijo hoy el presidente? ¿Es válido? ¿Podemos hacer un parámetro entre México, Estados Unidos y su seguridad?
No se puede establecer. Finalmente hablamos de economías distintas, finalmente hablamos de culturas distintas. Finalmente también hablamos de un tema estricto de seguridad. Pues lo que México representa como esa industria del crimen contra la industria del crimen que también tiene Estados Unidos, pero que no afecta tanto a su ciudadanía. Aquí creo que es más el mensaje político que el presidente pues tiene que enviar. Esto tiene una lógica, pero pues no, definitivamente no podemos medirlo, ¿no? No podemos compararlo, y lo que sí tenemos que hacer pues es seguir insistiendo en cómo abatir los índices de delincuencia que tiene México, los índices de crimen, los índices de violencia que tiene México, disminuirlos a algo que sea razonable. ¿Y por qué digo razonable, Jaime? Porque no hay un país del mundo que no tenga niveles de crimen, niveles de violencia, niveles de delincuencia. Es decir, erradicarlo al 100%, eso es una mentira. Uh-huh. México tiene que disminuir mucho más lo que está pasando, porque olvidémonos del turista que llega, dejémoslo en nuestros conciudadanos, o sea, la gente que vivimos en este país, sí, que tenemos mucho miedo. Ahí están las encuestas del INEGI sobre victimización y percepción de la seguridad por municipio, por colonia, y pues ahí con eso ahí tenemos un buen dato.
Entonces, ¿no sería, no es viable o válido señalar que como llegan, hay 700 operaciones diarias en una terminal aérea como es la de Cancún, porque es un hub, también se convirtió en una parte muy importante de la Riviera Maya, que vienen vuelos de muchas partes del mundo, no es estadísticamente hablando una condición de que México, por ese solo hecho, sea seguro o más seguro que otra región del mundo?
No, yo creo que la oferta turística en este país es tan grande y tan variada, tan efectiva para muchos turistas extranjeros. Es una oferta económicamente viable y cómoda para muchos extranjeros, sobre todo mexicanos, canadienses, europeos, que pues rebasa esa percepción de inseguridad que se pueda tener. Recordemos que en algunos casos no ha sido nada más Estados Unidos, también Canadá, algunos países de Europa, Italia, España, Francia, que son los que han emitido este tipo de alerta de no viajar a diferentes lugares. Efectivamente no es en todo el país, no es una percepción de todo el país, pero pues si la tenemos, si secuestran y matan a 4 estadounidenses en Matamoros, pues evidentemente van a lanzar el gobierno americano una alerta para que sus conciudadanos no viajen a Tamaulipas. Ya vivíamos en el caso específico de Matamoros, pero pues no, creo que hay condiciones que tienen que ser más claras, es decir, sí hay lugares muy seguros en México, pero de alguna forma pues también, y como cualquier otro país, pues vivimos la posibilidad de que un turista sea asaltado. Ahorita el delito cibernético en contra de los turistas es algo que debe preocupar porque pues está muy elevado, pero pues definitivamente la medición, pues no, la medición y la comparación no tiene ningún sentido hacerlo.
Estamos platicando con Juan Ibarrola, él es especialista en temas de las Fuerzas Armadas y también seguridad nacional. Juan, hace una semana el presidente, la semana pasada, se reunió con quien es la responsable en la Unión Americana que tiene que ver con la estrategia para el combate al fentanilo. Iniciaron ya, de hecho, reuniones binacionales para combatir el consumo del fentanilo. Desde la semana pasada se dio a conocer, incluso de esta parte del país, Rosicela Rodríguez será quien esté a cargo de esta estrategia. Hoy el presidente se reunió con legisladores también para atender este tema. ¿Qué importancia tiene esto para el gobierno norteamericano que en menos de una semana, dos reuniones de alto nivel con el mismo tema, Juan?
Yo creo que mucho, y hay que empezar por la parte de la relación entre agencias de seguridad americana y agencias de seguridad mexicana como fiscalías, fuerzas armadas, en fin. Que sí, no era una relación que estuviera muy estrecha, que tuviera una coordinación mejor. La CIA, la DEA, el ICE, ATF, una serie de agencias americanas con las que necesitamos trabajar, con las que ellos también necesitan trabajar con nosotros, y creo que es una nota positiva el hecho de que se haya establecido una nueva forma de relación, una mayor coordinación entre agencias para que se den resultados. El problema, a pesar de que los congresistas republicanos insisten en que el problema es únicamente de México, no, el problema también lo tiene Estados Unidos en función de lo que sus administraciones tienen que hacer para controlar esto. No solamente es México, por eso creo que es muy positiva esta reunión que se dio jueves pasado.
Pues sí, eso es lo que señalamos. Ya hablábamos hace unos minutos con Sara Pablo y nos decía la reunión que estuvo alrededor de los legisladores. Y en un momento también tenso, Juan, los señalamientos de un legislador norteamericano, los señalamientos del presidente y cómo le regresa también las declaraciones. Esa parte, ¿cómo se tiene que leer? ¿Más de política interna? El legislador norteamericano lo dice para sus votantes y su gente. El presidente, a pesar de que le contesta, le dice también a los suyos, a sus duros de aquí de México?
Fíjate que sí, estamos hablando de que la seguridad tiene dos valores esenciales. El primero es la estrategia, es decir, qué estrategia vas a tener como país para enfrentar la inseguridad o cómo fortalecer la seguridad. El otro factor que es el determinante, pues es el político, que siempre va a existir, que es con el que comienza a delimitarse la seguridad cuando interviene la política. ¿Y por qué lo digo? Dos momentos electorales, tanto de México, o arranque de momentos electorales, tanto de México como Estados Unidos, y pues evidentemente los mensajes van a ser eso. El amague este que quieren devolver grupos terroristas, a los grupos criminales, pues simple y sencillamente eso no va a pasar. No es una cuestión de mensajes políticos de pedir y me dices, es una cuestión de estrategia y de empezar a enfrentar de manera conjunta y cada quien en su país los problemas.
Que con la fuerza del Estado se pueda atender este reto monumental que está en ambos lados de la frontera. Pues Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos y que tengas un excelente inicio de semana.
Igualmente para ti y para todo tu auditorio, Jaime. Muchas gracias.
Gracias. Es Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en medio de todo esto, pues la realidad nos arrolla. Vamos a regresar de la pausa comercial y vamos a ir hasta Guanajuato. Carlos Rosanov, hay un reporte de mujeres que fueron pues no localizadas en las últimas horas en aquella región del país, Celaya particularmente. La pausa es muy breve y vamos a continuar con más. Juntos, a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Allá en Michoacán quemaron 3 establecimientos en una de las zonas pues más prósperas del lugar. Todo hace suponer que en medio del delito de extorsión, la autoridad ya está investigando estos casos. Pero vámonos hasta Guanajuato porque al menos 6 mujeres de entre 19 y 25 años desaparecieron. Fueron vistas por última vez rumbo del camino a San José de Guanajuato. No se tiene claridad en todo esto. Carlos Rosanov, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Me creo, Jaime, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, fue el pasado martes 7 de marzo que se reportó la desaparición de estas 6 mujeres en Celaya. Paulina Berenice, de 25 años, Mariana, de 19, Jocelyn, de 20, Sandra Daniela, de 24, Gabriela, de 48 años y Rosa María, de 42 años. Estas mujeres caminaban precisamente en este camino a San José cuando aparentemente pues fueron interceptadas por un vehículo. Hay varias versiones que dicen que un vehículo las obligó a abordar una un grupo de individuos las obligaron a abordar una camioneta y desde ese día no se sabe nada de esas 6. En total son 8 mujeres las que están desaparecidas.
Ocho
en total. De hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana evitó dar un comentario concreto sobre estas mujeres desaparecidas en Celaya. Esto a pregunta expresa de un reportero para atender los casos como este, pero en su lugar, bueno, pues el presidente desvió la atención a la violencia del fin de semana en cuestión de homicidios y culpó al consumo interno de drogas en el estado de Guanajuato por la violencia, pero no comentó nada, evitó hablar de estas mujeres. Son 8 las mujeres desaparecidas en Celaya en menos de pues una semana. 6, como te digo, estaban juntas y 2 más estaban aparentemente buscando a las primeras en las calles, preguntando, y también desaparecieron. El gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a la fiscalía para que de manera inmediata se logre con el paradero, de estas jóvenes. De manera preliminar, se sabe que la fiscalía investiga 2 puntos en Celaya donde presuntamente podrían encontrarse las jóvenes desaparecidas, pero no nos hablan si serían fosas clandestinas o casas de seguridad en donde pudieran estar estas mujeres. Vaya. Pero ya estamos hablando de 8 mujeres en una semana y todas relacionadas, porque si no desaparecen 6, luego otras 2 las buscaban en las calles, también son privadas de su libertad.
Vaya cosa, Carlos, veremos qué es lo que ocurre y a ver la información oficial que brinda la fiscalía y las autoridades, y por supuesto también un lugar que está pues con una presencia muy importante de fuerzas militares, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal. Y sigue el momento de violencia allá en Guanajuato. Carlos, gracias por estos minutos. Cuídate mucho y atentos a la información.
Jaime, un gusto como siempre. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y este fin de semana, cientos de migrantes intentaron cruzar a la fuerza la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para exigir asilo. Dicen que fueron engañados por personas que intentan cruzarlos con un mensaje señalando que por el Día del Migrante habría una especie de amnistía y podrían tener libre acceso a la Unión Americana. Eunice Rendón, usted la conoce, coordinadora de Agenda Migrante, una conocedora de todos los temas de la frontera. Eunice, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás?
Bien, Eunice, pues atento a lo que ocurrió el fin de semana. ¿Qué imágenes, Eunice? ¿Qué imágenes? Tiempo de no verlas.
Sí, creo que hay varias cosas que comentar al respecto, Jaime. Como bien dices, pues estas imágenes son muy muy duras, ¿no? Creo yo, muy fuerte también lo que se comunica, la desesperación, yo creo, de estas personas migrantes varadas prácticamente en Ciudad Juárez, y que nos creo que nos debe hacer reflexionar varias situaciones que están sucediendo. Por un lado, muchos de estos venezolanos, no hay que olvidar que están ahí desde diciembre, porque muchos creían, otra vez con una falsa alarma como la de ayer, ¿no? Se había avisado que iba a terminar el título 42 en diciembre. Al final no terminó por varias cuestiones políticas y los tribunales en Estados Unidos, y finalmente se tuvieron que quedar en el lado mexicano parados. Ahí entonces es cuando el presidente Biden abrió la posibilidad de visas humanitarias para, en este caso, los venezolanos, y más tarde para personas de Nicaragua, Haití, por ejemplo, que se sumaban a otras nacionalidades que también venían siendo parte de ciertas políticas estadounidenses. Entonces, bueno, aquí creo que lo importante de mencionar es que las personas de Venezuela, de la mano con las personas de Cuba, de Haití y de Nicaragua, se sumaron a una propuesta de Biden de darles visas humanitarias. Uh-huh. Ese es el lado bonito de la noticia. Pero a todos estos nacionales que se prometió abrir visas humanitarias, 24,000 para venezolanos, 30,000 para las otras tres nacionalidades, se les también sumó a la política de título 42. ¿Qué significa esto, Jaime? Uh-huh. Que pueden ser deportados de forma expedita a México sin ningún análisis de su caso, con el pretexto de la salud pública, que es lo que se ha venido extendiendo todo este tiempo. Entonces, aquí la situación es, hace un mes aproximadamente, Estados Unidos incluso festejaba que esta política había sido muy útil porque ya no tenía ingresos de indocumentados de esos países de Estados Unidos, o que eran muy pocos. O sea, había una disminución, creo, del 70-80% del intento de ingreso de estas nacionalidades. Uh-huh. Y de esta forma destacaba que era una política muy exitosa. Yo desde entonces, Jaime, escribí un artículo en El País diciendo que eso era una falsa alarma, es decir, no porque no estuvieran ingresando es que hubiera menos migración, sino que simplemente estas personas estaban varadas en la frontera intentando cumplir con los requisitos de esas visas humanitarias. Poco a poco se han dado cuenta que no cumplen con los requisitos, ¿no? Que realmente no se les está dando esa oportunidad, por un lado, y por el otro lado tampoco cumplen con los requisitos, o no se ha podido realmente utilizar de forma cabal el tema de la aplicación del CBP One. Esta es una aplicación que también se da en este marco de las promesas, porque justo una de las peleas que tuvimos las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos de los migrantes es que el título 42, su más grande defecto, es que no permite que las personas que quieren pedir el refugio por allá lo puedan hacer.
Oye, Brice,
esto simplemente es que se desencadena toda esta presión.
Entonces, tenemos un contexto que va a ser, pues, el día a día con estas nuevas imposiciones norteamericanas, con la condición de que venezolanos, haitianos, cubanos siguen saliendo de sus naciones. ¿Es el cóctel perfecto para que pase lo que vimos el fin de semana?
Pues sí, porque ha habido estas políticas que son, creo yo, un poco tramposas. Habla una visa humanitaria que no cumplen los requisitos nadie de los que ya está ahí varado, haciéndoles creer que van a poder entrar de forma legal en algún momento, cuando en realidad pues no es así. O luego abre una aplicación para decirles que ahí pueden sacar sus citas para eventualmente pedir un caso de refugio o asilo en Estados Unidos, y la aplicación, pues como todos sabemos y como hay muchos testimonios al respecto, pues ha sido un poco difícil, se colapsa. Hay veces que logras la cita pero no te llega el mail y tienes que empezar de cero. Hay veces que estás en Tijuana y te dan la cita en Ciudad Juárez. Si tratas de hacer la cita en el camino hacia la frontera, lo detecta y no te la da. si vienes con familia, no hay citas para unidades familiares, entonces tienes que hacerlas individuales, incluso los niños. En fin, una serie de cuestiones que, pues creo yo, hoy tienen muy afectada la salud mental de los migrantes que están en la frontera norte de Barato.
Vaya, vaya situación, y hay que estar muy pendiente del curso que toma todo esto, Eunice. Ojalá que nos ayudes, nos sigas manteniendo informados sobre esta situación y pues las posibles alternativas, si las hay, para atender esto, que las imágenes que vimos el día de ayer fueron, y hoy en la mañana, dolorosísimas por la desesperación que significa para estas personas, que además son engañadas, que además son utilizadas, que además son robadas todo lo que han vivido para llegar a ese punto de la República Mexicana, y todavía ocurra esto que vimos en el puente allá en Juárez. Eunice, muchas gracias, que tengas un excelente inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Jaime. Hasta luego. Buenas
tardes. Es Eunice Rendón y es coordinadora de la Agenda Migrante.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ojo, Estados Unidos, sistema financiero, dos bancos. La quiebra más grande del sistema financiero, la segunda más grande, sucedió el viernes pasado con el cierre del Silicon Valley Bank. El fin de semana también se conoció que otro banco quebró. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué está sucediendo? Hoy tuvo que salir Joe Biden a hacer un poco de control de daños, calmar a los mercados y señalar lo siguiente.
Los estadounidenses pueden tener confianza en que el sistema bancario es seguro. Esto es importante. No habrá pérdida para los contribuyentes. Lo reitero, los contribuyentes no incurrirán en pérdidas. El dinero saldrá de lo que los bancos le pagan al fondo de depósitos de seguro. La gerencia de estos bancos será despedida. Cuando la Administración Federal Bancaria asume el control, la directiva del banco queda despedida. Tenemos que tener claramente establecido cómo se llegó a esto y cómo van a responder aquellos que sean responsables.
Juntos con Jaime Núñez.
Y a la par de estas noticias financieras, apenas la semana pasada el presidente Joe Biden anunciaba su presupuesto, bueno, la manera en la cual van a enfrentar económicamente hablando los siguientes meses, así se hace en Estados Unidos, un presupuesto donde habrá más impuestos a los ricos y a las grandes empresas, y está sucediendo eso en su sistema financiero. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, qué gusto saludarte y dinos ante qué estamos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se oye muy sencillo, era una crisis que nadie esperaba, cuando menos no así. Estamos hablando de dos quiebras de bancos que representarían la segunda y la tercera quiebra más grandes en la historia reciente de Estados Unidos. Primero el Silicon Valley Bank, y luego Signature Bank. Son bancos relativamente pequeños para los estándares de Estados Unidos, pero si los pusiéramos en cualquier otro país del mundo, son bancos muy grandes. Ajá. Activos de 200 mil millones de dólares del Silicon Valley Bank, pues que es literalmente el dinero que tienen las reservas del Banco de México, para hacernos una idea.
No, hombre, o sea, un país. ¿Qué A cosa? Ver,
todos los países de Centroamérica juntos no tienen eso.
Vaya. No, hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo escuchaba que, por ejemplo, el Silicon Valley Bank, muy dedicado a las startups de esa región de Estados Unidos, que empezó a tener problemas por el alza en las tasas de interés, mucho riesgo en sus préstamos. ¿Qué falla ahí? ¿La regulación? ¿Prestar lana? ¿Las dos cosas? ¿Qué es lo que sucede, Luis Miguel?
La regulación está hecha para prevenir que ocurra una crisis como la de 2008 y en la medida en que los problemas son diferentes, pues todavía hubo una auditoría de una empresa privada con mucha reputación hace 14 días, hace 11 días, y básicamente no lo vio venir.
Wow.
En buena medida, el gran tema, Jaime, es no hemos terminado de entender el peligro que significa una alza de tasas de interés tan acelerada como la que está viviendo. Creo que alguna vez la comenté contigo. En otro contexto, en otros momentos, la apuesta era qué país quiebra cuando hay una cabalgata de tasas de interés como la que está haciendo la Fed. México fue víctima es un decir, en el 94 de estas tasas, de alza de tasas de interés. No solo fueron las altas tasas, como todo el mundo sabe, la crisis del 98 también tuvo que ver con alza de tasas de interés. Y podríamos decir que siempre que suben mucho las tasas de interés, literalmente hay heridos en la batalla, algunos muertos.
¿Qué va a pasar? ¿Y eso se puede contagiar? ¿Eso puede ser un problema del sistema en Estados Unidos, Luis Miguel? ¿Y este problema del sistema puede brincar a otros países? Hoy los mercados muy nerviosos, ¿qué decir del tipo de cambio? Hoy extraño ver las redes sociales y a esos tuiteros de ocasión celebrando el tipo de cambio. Hoy sí nadie salió a decir nada, mi querido Luis Miguel.
Las próximas 48 horas van a ser clave. ¿Por qué en las próximas 48 estamos en un ataque de nervios y habrá que ver si las medidas que anuncia el gobierno más otras cosas empiezan a funcionar como bálsamo, empiezan a calmar? ¿Por qué le pega el peso y a las acciones de algunos bancos mexicanos? En buena medida, cuando decimos que hay un ataque de nervios, hay esta tentación de salir corriendo de donde ven riesgo, y así como la revaluación del peso frente al dólar, del famoso superpeso, tenía que ver con, vamos a decir, una especie de epidemia de confianza en el peso y en la economía mexicana, tiene esta noticia y parecería que el mensaje es: váyanse todos de donde pueda llover y póngase bajo techo. Eso significa mercados emergentes, significa cualquier cosa que no sea totalmente segura. Es muy importante las próximas horas, los próximos días, porque a diferencia de 2008, donde la quiebra de un banco, en este caso Lehman Brothers, lo que destapó fue literalmente una lata de gusanos.
Sí.
Aquí lo que parece ser con el Silicon Valley Bank es un banco que había hecho bien las cosas, que hizo lo que decía el librito, pero simplemente no pudo maniobrar con un alza de tasas de interés tan acelerado. Mucho va a depender primero de que este ataque de nervios se calme pronto, que empecemos a revisar caso por caso qué está pasando con otros bancos. Y ojo, de cualquier modo, volvemos, suponiendo que pase esta crisis de nervios, yo diría, volvemos a una situación que no está resuelta. Tenemos inflación muy alta, tenemos que el Banco Central de Estados Unidos está subiendo las tasas para combatir la inflación, y uno de los efectos secundarios de esta alza de tasas es poner mucha presión en los bancos, poner mucha presión en empresas y en familias.
Sin duda.
Por un momento dejemos fuera lo que pasó el fin de semana, pues seguimos con la pregunta: ¿qué vamos a hacer con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con las tasas de interés?
Claro.
¿Cuándo van a empezar a bajar? Y en última instancia, volvemos a una reflexión que siempre que quiebra un banco se hacen, es ¿qué salió mal?
Sí, ¿dónde estuvo mal? ¿En la regulación? ¿Por qué no hubo alerta temprana? ¿Quién falló? ¿Hacia dónde voltearon a ver los auditores? ¿Qué pasó con las calificadoras, que siempre están muy atentas al andar de los bancos y de sus carteras? ¡Qué interesante! Oye, Luis Miguel, rápidamente, en 30 segundos, esta semana el sistema financiero, las autoridades financieras se reúnen en Mérida. ¿Es momento indicado para que se lance un anuncio de contención y de tranquilidad? Estaremos todos, déjame decir y utilizar la palabra, fuente financiera, autoridades, bancos, ¿es el momento?
Yo tengo la impresión que no hay por lo pronto motivos de alarma en el sistema financiero mexicano. Incluso una depreciación del tipo de cambio como la que vimos hoy, pues no es sino un poquito movernos más cerca de la realidad.
Claro.
Creo que nadie en su sano juicio cree que el valor del peso tiene que estar en 17.
Sí, seguro.
Pues, entonces, ojalá no lleguemos a la convención de banqueros con una situación fuera de control en Estados Unidos, porque si Estados Unidos se sale de control, casi da lo mismo lo que haga México en un primer momento.
¿Qué cosa?
Porque todo va a depender que Estados Unidos pueda apagar el fuego.
Pues siempre es un gusto poder platicar contigo, Luis Miguel. Gracias por estos minutos y pues por allá te veo el próximo miércoles, jueves y viernes desde Mérida, Yucatán. Abrazo grande, Luis Miguel.
Abrazo, será un gusto verlo. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. Pues así de serio, ¿eh? Así de serio y atentos debe de estar, sí, el gobierno norteamericano primero para contener lo que está ocurriendo y el gobierno mexicano pues muy pendiente, las autoridades hacendarias y también la Comisión Nacional Bancaria de Valores y los bancos en su conjunto. Nos vamos, quédense juntos con Azucena Uresti a las 7 de la, a las 6 de la tarde, perdón, a las 7. Ya vi por aquí al doctor Leonardo Curcio a partir de las 7. Nosotros mañana, martes, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.